Bienvenidas a Los Platos Sucios. Yo soy Ana María Cardona, más conocida en el bajo mundo de las redes sociales como La Rubia Inmoral. Aquí vamos a hablar de las cosas que me atraviesan y espero ustedes saquen herramientas para pasarla bueno en esta vida. Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios de La Rubia Inmoral. Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica y Mariana de Celia me va a hacer una entrevista a mí. Vamos a hablar de salud mental y lo que hay detrás de ser influencer, de esa vida que se ve perfecta, súper preparada, todo blanco estéticamente. Entonces, le doy paso a Mariana para que se presente y para que comencemos la entrevista.
Bueno, hola, yo soy Mariana, yo trabajo en Celia y hoy vamos a hacerle una entrevista a La Rubia Inmoral, porque ella es una influenciadora poco común, por decirlo así, porque es una persona que suele hablarnos sobre lo imperfecta que puede llegar a ser la vida. Y de hecho, eso es probablemente lo que hace que muchos queramos seguirla. Pero a pesar de eso, muchas veces caemos en la trampa y podemos llegar a pensar y a idealizar a las personas que vemos detrás de la pantalla. Entonces, por eso estamos hoy acá, porque hoy vamos a hablar sobre, como dijo La Rubia Inmoral, qué hay más allá de lo que nos muestran las redes sociales.
Bueno, estoy completamente lista y preparada, pero antes quiero que me digas de qué se trata Celia.
Bueno, Celia es una plataforma de salud mental. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es conectar personas con profesionales en salud mental. Entonces, tenemos coaches, psicólogos, nutricionistas, psiquiatras. Tenemos más de 350 especialistas aliados. Entonces, es una gran forma de dar ese primer paso hacia el bienestar que a veces pues, puede ser un poquito retador encontrar a ese especialista ideal para nosotros y para lo que estamos buscando. Entonces, para eso está Celia acá.
Súper. Entonces, vamos a empezar con las preguntas porque yo estoy completamente lista.
Bueno, entonces vamos a arrancar por el comienzo. Uno hoy en día ve muchas personas que dicen que ya no quieren estudiar carreras tradicionales, que quieren dedicarse a crear contenido, a ser influencers. Y seguramente, pues, tu caso tiene algo que ver con esta situación que se ve frecuentemente. Entonces, ¿cómo fue esta decisión que parece de pronto sencilla, pero de pronto en el fondo puede no llegar a serlo tanto?
Bueno, yo estudié una carrera medianamente tradicional, que fue Humanidades. Para los que no saben, es como Filosofía, Literatura, Historia del Arte y Sociología. Y a mí la academia siempre me interesó demasiado. Pero después entendí un poco que para ser mujer y además este mundo capitalista, la academia no me iba a dar ni una semana de comer. Entonces decidí que no. Digamos, creo que mis papás tenían una vida muy prefabricada para mí y pensaban que yo iba a ser una cosa totalmente diferente. Y al final me di cuenta que yo no iba a encajar en ninguno de esos moldes y que si seguía ese camino iba a ser demasiado infeliz. Y estaba mi tema también de la salud mental, que sabía que un modelo tradicional de trabajo no iba a ir con que yo pudiera estar bien. Me acuerdo que un día le dije a mi papá, como fue, pucha, yo definitivamente no quiero nada de esto, perdón, todo lo que fabricamos, esto no es para mí. Le dije, me voy para Bogotá porque yo creo que a mí me puede ir muy bien como creando contenido. Yo empecé con cosas de historia del arte y de filosofía, explicaba libros, empecé a hacer tarjeticas como haciendo resúmenes. Y le dije, además, puedo hacer charlas con otras personas. Me acuerdo que las primeras charlas que hice fue con el Diván Rojo, que era hablando acerca de sexualidad. Hice otras con Verónica Reyes, que es también una psicóloga, hablando acerca de emociones y todo esto. Y mi papá me dijo como, ni loca, o sea, si te vas, chao, conmigo no cuentas más. Y yo le dije, listo, yo voy a mirar a ver qué hago, si lo logro. Y llegué acá y empecé a darle como muy fuerte a las charlas. En ese entonces nos encerraron. Me acuerdo que cuando nos encerraron, yo me había ganado mi primer contrato con una marca grande de shampoo. Yo estaba feliz, mejor dicho, y dije, no, ya esto me cuadró el semestre, no sé qué. Y nos encerraron y ese contrato se cayó. Entonces yo dije, oh, pucha, ¿ahorita qué hago? Que, o sea, las redes sociales no son tan fácil de monetizarlas. Y la gente tiende a creer que, bueno, tengo 1 millón de seguidores y me van a llover los contratos y a veces no es así. O sea, tienes que saber también cómo por dónde venderte y cómo moverte. Creo que ese ha sido un arte mío y es que a mí, o sea, como que yo soy buena haciendo plata. Entonces dije, este es el momento en el que puedo sacar mi marca. Y ha sido algo también muy lindo porque a mí cada puerta que se me ha cerrado o cada golpe, entre comillas, que la vida me ha dado, como nos encierran, se me caen todos los contratos, ya no puedo hacer charlas tampoco, entonces, ¿qué va a pasar? Me ha ayudado a reinventarme y de ahí nace mi marca. Y esa es básicamente como, en resumidas cuentas, mi historia y cómo llegué ahí. Creo que fue más buscando mi libertad que buscando crear contenido o exponiéndome, pero sí creo que siempre he tenido una habilidad para comunicar y la estoy utilizando.
Ok, bueno, y como has mencionado, evidentemente, pues la salud mental es un tema fundamental, tanto en esta entrevista como en tus redes sociales y en tu vida. Y pues porque de ahí nace un poco esta idea de que, a pesar de lo que vemos en redes sociales, todos tenemos unas luchas internas que a veces pues es muy difícil llevar. Tú pues has sido muy abierta en contarnos sobre tu diagnóstico. Y de hecho me acuerdo que hace unos días subiste una historia sobre tu cuarto aniversario de haber dejado de tomar medicamentos. Esto pues probablemente muchas personas que te siguen es algo que les resuena y seguramente están o han estado en situaciones similares en donde no saben si los medicamentos son el camino correcto para ellos o no. Entonces, a mí me interesa mucho saber qué hay detrás de esos 4 años de haber tomado esta decisión, porque tal vez pues eso no es tan fácil de saber en un reel pues muy corto.
Yo fui una persona que nunca fui funcional dentro de los medicamentos psiquiátricos. Y yo sé que eso no le pasa a mucha gente porque hay muchas personas que encuentran su dosis y ya está. Yo duré 5 años intentando encontrar mi dosis y siento que cada vez fue peor. Y tuve en medio de eso 2 intentos de suicidio. El segundo fue bastante más grave que el primero. Y en medio de todo eso yo dije, de pronto este no es mi camino. Hay algo que yo creo con las personas que tenemos un diagnóstico y que tenemos un trastorno, y es que nos enseñan a que estar mal es lo normal. Y yo no les digo que no atravesemos emociones, porque todos atravesamos emociones, nos pasan cosas todo el año que nos hacen llorar, que nos hacen dar rabia, que nos hacen sentirnos decepcionados, frustrados. Esto es normal de los seres humanos, pero sí creo que nosotros abrazamos más como que el estar normal es como algo que nosotros nos merecemos y es nuestro estado natural por tener un diagnóstico y un trastorno. Y yo viví así, y viví así un poco 5 años, y cada vez fue peor, pues porque la existencia me costaba de verdad bastante y mi cabeza me daba muy malas pasadas. Y yo recuerdo que este último psiquiatra que logró un poco estabilizarme, yo le decía, yo llevo por lo menos 10, 15 años sin saber que es una cabeza sin ideas suicidas. Y yo le decía, eso para mí es normal. Y él me decía, no es normal. O sea, una persona no debería estar viviendo así todos los días. Y llevo más o menos, yo creo que 3 años, 4 años sin esas ideas impulsivas, pero para mí eran constantes todo el día y para mí esa era la normalidad. Y después de mi última hospitalización, yo dije como, pucha, definitivamente o busco otra salida o miro a ver qué hago, porque esto no está siendo sostenible ni para mí, ni para mis papás, ni para mis amigos, porque también es un poco algo que revienta en todo el mundo y que las personas están realmente muy preocupadas por ti y sin saber qué hacer realmente. Me acuerdo que me fui para una librería a Manizales que se llama Libélula Libros, que yo se la recomiendo mucho y le recomiendo mucho a su librero, que es Tomás. Y le dije, Tomás, deme todos los libros que usted tenga de psicología, de bipolaridad, de psiquiatría, cualquier cosa que me haga a mí como tener una base para yo mirar qué hago. Me bajó un montón de libros. Entre esos, me acuerdo que hay un libro que se llama Epidemia, que en este momento no me acuerdo del autor. Y es básicamente un ensayo científico que dice cómo los medicamentos psiquiátricos a lo largo de los años pues van haciendo unos estragos en el cuerpo que son súper notorios desde el día uno, porque yo vomitaba, yo me demoré 2 años en volver a no temblar, pero a veces yo no podía coger como vasos y cosas porque me causaba mucho temblor. Pues no era muy consciente de muchas cosas. Yo me podía tomar un café y olvidarme completamente de que me había tomado ese café, tenía unas ausencias horribles. La piel se te vuelve horrible, obviamente empiezas a subir mucho de peso, tu pelo, bueno, todo, es como si tu cuerpo dijera como, no con esto, no con esto, y uno dijera, es la única forma en la que tengo de sentirme sedada, porque para mí ni siquiera era que me sintiera bien, o sea, me sentía sedada, fin. Y bueno, leí un montón de cosas y le hablé a mi psiquiatra y le dije, Tú puedes decidir no tenerme a mí más como paciente. Entiendo cuál es mi diagnóstico, entiendo cuáles son los riesgos que hay si estoy sin medicamentos, pero yo no voy a hacer más esto. O sea, yo prefiero vivir 2 años, si los vivo bien, a seguir pues no viviendo y estando en estos ciclos que no están siendo funcionales para mí. Y me acuerdo que el man me dijo, oigan, es un viejito, la cosa más clásica del mundo, como ver a mi papá, pero de psiquiatra. Y yo dije, este man me va a decir que no y me va a mandar como, mire a ver qué hace. Me dijo, sí, yo creo que tú vas a ser capaz. Como, hagámosle a esto, vamos sin medicamentos. Y fue un camino en el que empecé a conocerme un montón y a saber qué le funcionaba a mi cabeza, qué no. Tuve que ejecutar como, yo antes no creía en nada, y para mí la fe en este momento es algo muy importante en lo que sea, en lo que cada quien quiera cultivar, pero es muy importante porque vivir como en el realismo y en la estructura y en lo que es ahora, pues es un poquito desesperanzador. Y si uno ya tiene como ideas que lo hacen además vivir más en el negativismo, pues es 800.000 veces peor. Entonces, me acuerdo que un día me senté con Verónica Reyes antes de dejar los medicamentos, que es mi amiga psicóloga, y le dije, ¿será que algún día yo voy a poder vivir sin medicamentos? Y me dijo, seguramente sí, pero vas a tener que empezar a hacer como una actividad para moverte. Vas a tener que empezar a ir juiciosa a tus citas con el psiquiatra. Vas a tener que respondernos el celular cada vez que nosotros te llamemos. Vas a tener que, bueno, y me hizo un montón de listas. Y yo creo que dejar los medicamentos para mí se sintió como hacerme cargo. Pero también reconozco que está envuelto un montón de privilegios. Y ahí es el tema en el que la salud mental pues flaquea un montón, porque yo no creo que exista una sola persona en el mundo que no pueda vivir sin medicamentos. Pero hay un montón de condiciones que te hacen que puedas tomar esa decisión o no. Y ahí es cuando entramos a hablar de cosas tan básicas como derechos humanos, saber qué vas a comer mañana, tener un entorno seguro, como no violento, tener un trabajo significativo y poder hacerte cargo, porque pues, hay mucha gente que desde la estructura pues, no puede hacerse cargo de nada, está sobreviviendo. Y ahí es muy complicado hablar de salud mental. Pero bueno, creo que ese más o menos fue mi camino. Yo he probado todas las cosas que ustedes quieran para complementar mi camino como de salud mental. Y creo que ahora aprendí a dejarle tener miedo a mis emociones, que son como muy fuertes, y atravesarlas de otras formas.
Ok, sí, me parece muy valioso porque creo que esto es una decisión difícil de tomar, que tiene un montón de implicaciones y un montón de consecuencias. Y más allá simplemente de aprender del tema, creo que es aprender sobre nosotros mismos y llegar a tener un nivel de autoconocimiento muy alto y muy robusto, en el que tú pues, te logras dar cuenta de qué cambios hay en ti, en qué momento estás cambiando, qué está detonando ese cambio. Y pues eso te va a poder permitir lograr estos 4 años, 6 años, 2 meses sin medicamentos. ¿Cómo es para ti ese autoconocimiento? Es decir, ¿cómo haces para darte cuenta tú si, digamos, entras en algún momento de crisis y cómo sueles enfrentarlo?
Pues yo creo que uno sabe, o sea, cuando... Bueno, la gente siempre... Uno cree que uno está en una subida y una bajada. Y no, o sea, hay veces que tú estás, pues, existiendo. Con cualquier ser humano en la vida. O sea, yo no vivo de pico en pico. Tengo que decir que para mí mi trastorno se ha vuelto más llevadero desde que ciclo mucho más rápido. Normalmente esto pasa con la edad. Entonces antes una subida a mí me duraba una semana, ahorita me dura medio día. Y es mucho más fácil. Y es muy fácil, para mí es muy fácil darse cuenta, para los de mi alrededor es muy fácil darse cuenta. Y lo más bonito que me ha pasado en este tiempo es entender que ningún estado es permanente. Y eso me tocó atravesarlo, ni siquiera la bajada que a veces parece como que uno se fuera a quedar ahí y es no, otra vez volvieron los malos años y todo. Normalmente uno lo logra atravesar. Y yo creo que para mí la clave de todo esto es siempre ponerse en un lugar seguro independientemente de donde uno esté. Tú sabes cuando estás muy triste, tú sabes cuando estás en subidón. Creo que no hay, bueno, sí debe haber, pero la mayoría de las personas sabemos cuando empezamos porque, no sé, empiezas a tener, digamos, yo nunca tengo energía. Si tú me ves corriendo desde las 5 de la mañana, después a las 6 sacando a los perros, después a las 7 ya terminé todo el trabajo, pues evidentemente no estoy en mi estado normal. Si no estoy durmiendo bien y creo que puedo tener toda la energía del mundo, pues estoy más subida de lo normal. Y he logrado encontrar la forma de ponerme en lugares seguros, porque considero que los seres humanos, cuando estamos en cualquier cosa, atravesando cualquier cosa, hacemos todo lo posible para sentirnos peor. Entonces, si a mí me rompió el corazón, yo voy y me meto 5 botellas de aguardiente para escribirle a la persona que me rompió el corazón, para hacer las mil cagadas, no sé, para quedarme sin plata, para mañana al otro día no ir al trabajo. Pues eso obviamente es una situación que va a empeorar la otra situación, además que el alcohol te va a hacer deprimir más, después vas a estar en todo lo que pasa, y creo que así nos pasa mucho a nosotros. Entonces, en las subidas, de pronto la cosa más interesante que yo puedo hacer no es irme de compras, porque voy a hacer estupideces. Así de sencillo, voy a hacer estupideces, yo eso lo sé, yo eso lo siento, lo puedo controlar, sí lo puedo controlar. Y en las bajadas, si yo lo que decido es no moverme de la cama una semana, seguramente eso también va a traer consecuencias en mi vida, en mi trabajo y todo. ¿Tengo ganas de pararme? Seguramente no. ¿Puedo pararme? Sí. Y eso también lo he aprendido. Es como, no, es que a ti no te dan ganas. No, ganas no. Pero los seres humanos podemos actuar incluso sin ganas, lo cual es maravilloso. Y eso me he dado cuenta, que ninguna emoción, ningún sentimiento y ningún estado lo tiene que llevar a uno como a voltearse del todo. Y tengo mis mínimos en cada estado. Cuando estoy arriba, yo intento utilizar un montón la creatividad como para transitarlo, porque tiendo a ser muy creativa. Después esas ideas no sirven para nada, no importa, no le hacen daño a nadie, no es la cosa más grave del mundo entero. Y en las bajadas intento tener mínimos de movimiento, mínimos de tener como las cosas ordenadas, comer, trabajar así sea un poquito, que a mí me funciona bastante trabajar. Y creo que estos mínimos para cada quien son muy diferentes. Cuando yo estoy en subida no me puedo ir de fiesta, cuando estoy de baja tampoco me puedo ir de fiesta, porque cualquiera de esas dos cosas pues va a traer consecuencias horrorosas en mi vida. Y creo que tener esos mínimos claros cuando sea lo que pase es increíble. Y esos mínimos claros creo que no solamente es para las personas con un diagnóstico y con un trastorno, sino que puede ser para todos los seres humanos. De nuevo, cuando nos rompe el corazón, cuando algo no sale como nosotros pensábamos, cuando estamos atravesando mucho la frustración, esos mínimos funcionan para todo el mundo.
Ok, y ahora que hablas de corazones rotos, me llama mucho la atención, ¿cómo has manejado tú este diagnóstico, estos estados emocionales, pues con tu esposo, ahora que estás casada, pero en general en el pasado con otras parejas que has tenido?
Yo creo que desde hace 7 años de mi vida, todos saben que se meten con una loca. Y yo se los digo desde el principio, es como, esto va a ser una, sobre todo porque yo tengo un estilo de amar, es porque soy cáncer, no porque soy bipolar, ¿no? De amar excesivamente intenso. Entonces yo me voy a vivir a tu casa a los 2 días de haberte conocido. Entonces, como que tienes que convivir conmigo. Y yo soy muy honesta, yo siempre he sido muy honesta con el tema del psiquiatra y todo, y he contado, yo creo que es, bueno, no, suerte y también haber puesto como el tate quieto a la gente que no me servía. He contado con grandes personas, grandes, oigan, grandes. Yo no tengo mucho que quejarme, menos de Voldemort, que yo creo que todos hemos tenido un Voldemort. De ahí para abajo, todos han sido personas que me llevan a la cita del psiquiatra, me hacen el café para que yo tenga la cita con el psiquiatra online, me preguntan cómo me ha ido, van ellos también a terapia, y somos muy honestos acerca de todo, de todo lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, cuándo lo puedo hacer, cuándo lo puedo hacer, cuándo no lo puedo hacer. Y creo que en ese sentido yo no he tenido como un problema muy grande, pero sí considero que ya cuando tienes una relación como mucho más larga, por ejemplo como le ha pasado a Alejandro, el tema y la necesidad de educar y de aprender tú también a transitar tus emociones es mucho más grande y es un trabajo mucho más retador. Y ahí es cuando las otras personas se dan cuenta, como, ay, pucha, de golpe yo tampoco sé transitar un montón de emociones y esta vieja está haciendo lo mejor que puede, pero yo también tengo que hacer y tengo que aprender y tengo que gestionar esto de una forma mejor. Pero yo creo que la clave de eso es ser honestos desde el principio. O sea, conmigo ya nadie se sorprende de nada. Es como, yo les dio el cepillo de dientes, o sea, ellos saben cómo está. Obviamente esta vieja iba a salir con esto. Yo creo que en algún punto les parece como hasta tierno. Es como, ay, la loquita, divina.
A mí me parece muy valioso lo que estás diciendo, porque conozco muchas personas que han tenido diferentes diagnósticos, o incluso ni siquiera con un diagnóstico, sino una persona que va al psicólogo y dice, a mí me da mucha pena contarle esto a mi pareja o contarle esto a la persona con la que estoy saliendo, incluso lo ven como una barrera. Muchas veces dicen, no, yo no puedo salir con nadie por esto. Y me gusta mucho que lo cuentes porque esto de pronto va a impulsar a una persona que está oyendo esto a decir, me voy a aceptar como soy, voy a aceptar las emociones que tengo, la situación que estoy viviendo y quiero estar rodeada de personas que, pues, que me aportan en ese sentido.
Voy a meter la cucharada. Yo no creo que exista una sola persona, entre comillas, normal. Hay unas personas diagnosticadas y hay unas personas no diagnosticadas. Y hay unas personas de golpe que manejan las cosas un poquito mejor y las otras no. Pero todos tenemos que resolver traumas. Además, crecimos en un país especialmente violento y con una historia tenaz que si eso no se replicó en tu casa, igual. Lo viste en la televisión y todo. O sea, aquí todos estamos metidos en la misma bolsa. Solamente que hay unas personas que nos paramos y enfrentamos las cosas que nos atraviesan, que nos pasan y todo, y hay otras que no. Pero somos unas personas altamente adictivas, somos unas personas que normalizamos la violencia de muchas formas. Entonces aquí todos estamos metidos en la misma bolsa y a mí, yo no sé si ustedes conocen mucha gente normal, yo no conozco ni la primera.
De acuerdo, de acuerdo. Hablando de eso, quisiera saber, digamos, volviendo un poco al tema de las redes sociales, si alguna vez has atravesado por una situación particularmente difícil. Obviamente, pues todo el tiempo estamos transitando situaciones difíciles, pero no sé si te acuerdas de una en particular y que hayas sentido que por algún motivo hayas tenido que mostrar como una cara diferente en redes sociales, que hayas dicho, no, yo tengo que mantener cierta dinámica o tengo cierta imagen en mis redes sociales y no quiero o no puedo mostrar lo que realmente está pasando en mi vida en este momento.
Yo considero que las redes sociales no son un diario personal. Entonces tú puedes compartir como muchas cosas de tu vida y todo, pero nadie necesita saber todo lo que te está pasando a ti en la vida. No es sano para ti. Y yo sí creo que las personas van a utilizar tu vulnerabilidad en tu contra. Y eso lo he aprendido en todos estos años. Entonces, cuando yo salgo a contar algo, cuando yo salgo a decir algo, es porque esa vaina ya está atravesada. Yo me demoré mucho en salir a contar lo de la última hospitalización que yo tuve, y mucho fue como un año y medio, porque era un tema que para mí todavía estaba sin resolver. Y yo sabía que si la gente aprovechaba esa situación, no sé, para decirme, ay, sí, deberías estar muerta, pues de pronto no iba a ser el comentario que me iba a hacer más feliz en el día. Hoy me importa un carajo. Y es algo de lo que puedo hablar como abiertamente y normalmente, y igual que con mi TCA, igual que con muchas cosas. Pero sí creo que es muy importante aprender a diferenciar, digamos, lo que sí te puede hacer conectar con otras personas, que claro que nuestras historias valen un montón la pena y ser transparentes y todo eso, pero siempre y cuando esa historia que estás contando y esa transparencia que estás teniendo a ti ya no vaya a ser, como que no vaya a infringir en tu vida. Porque creo que no son un chiste y creo que las personas son muy crueles. Y son muy crueles porque pues no te están viendo, no te conocen, no tienen ninguna empatía ni compasión por ti. Entonces para ellos, y de nuevo, somos sociedades muy, muy violentas que sentimos que destrozar al otro nos va a hacer sentir mejor a nosotros mismos, un poco como con lo que nos está pasando. Yo a veces cuando alguien me tira como un comentario de hate horrible, digo como esta persona debió haber tenido un día horrible, y un poco me está utilizando de bolsa de boxeo. Y me lo pongo a pensar de esta forma, yo ojalá sea bolsa de boxeo mío y no lo sea con sus hijos, ni lo sea con su pareja, ni lo sea con su esposa. Porque si es así de violento con una persona, o sea, yo no sé, a mí nunca en la puta vida se me ha ocurrido putear a alguien o decirle como, estás muy gordo y te ves muy... Pues no me interesa, no me importa, no es algo que considere nada. Entonces, obviamente, sí creo que eso tiene mucho que ver con el nivel de compasión y empatía y cómo resolvemos también cualquier cosa que nos esté frustrando. Porque obvio, cuando nos da rabia e ira, queremos destrozar a todo el mundo y no nos importa quién sea ni quién esté al lado. Pero pues entendemos que podemos hacerlo mejor.
De acuerdo, sí. Y en relación, digamos, con estas situaciones que en el momento son difíciles de contar, no sé si quieras contarnos un poquito sobre cómo fue ese proceso de contarle a tu esposo, nos devolvemos de París.
Horrible. O sea, fue una cosa bien interesante de transitar, porque había muchas emociones encontradas. Uno, como será que no estoy dando la batalla el suficiente tiempo y tengo que esperar como más, como hasta que mi trabajo ya no exista o cualquier cosa. Básicamente eso era lo que iba a terminar pasando. Y dos, un poco esta masculinidad también que está de juepucha, no logré tenerla a ella feliz acá. Entonces nos tocó transitar muchas cosas desde ahí y a decirle como no tiene nada que ver esto, pero yo soy una mujer que su trabajo es una cosa demasiado importante. Y si yo no tengo mi trabajo, digamos, funcionando bien, yo no voy a estar contenta. O sea, no voy a estar contenta. Yo soy una persona con demasiadas aspiraciones, demasiadas ambiciones. Entonces ahí nos tocó transitar demasiadas cosas. Creo que fue bonito al final. Alejandro tuvo un apego bastante a las cosas que al final descubrimos, que era como ese miedo a que si nos devolvíamos yo lo iba a dejar como, o algo así. Y yo también tenía como mucho miedo, obviamente, de contarle. Porque yo dije, pucha, me va a decir como, ay, no. O sea, esta es mi vida, este es mi cuento. Y si usted no quiere seguir acá, pues divorciémonos y ya está. Y yo decía, pucha, bueno, por lo menos duré más que el matrimonio de Britney Spears y Kim Kardashian juntos. Yo dije, bueno, ya pasé un umbral, ya esto no es tan grave. Es un chiste, es un chiste. Pero creo que lo más bonito de las relaciones es entender que pues hay que atravesar problemas juntos. No hay pareja perfecta y no hay relación perfecta que no necesite atravesar decisiones que van a ser complejas y retadoras. Y yo cuando me metí al matrimonio y a esta relación, era como ese pensamiento de los dos vamos a mantener nuestros sueños completamente intactos. Y después me di cuenta que, pucha, por más que tú estés con otra persona que tenga una vida, digamos, similar a la tuya y gustos similares, pues son dos personas muy diferentes y la vida les pasa diferentemente. Entonces, toca ceder. Y así como yo cedí una vez por él, pues yo dije, me quiero volver con toda mi familia completa y espero que tú seas esta vez por mí. Y ahí me di cuenta que eso de mantener los dos sueños intactos y perfectos y las dos personas van a ir trabajando por sus carreras al mismo tiempo, no es muy real. A menos que los dos trabajen en la misma compañía del papá de uno de los dos, no sé, que los puedan, sí. Si no hay traslados, si no hay cambios de opinión, si no hay, no, esta ciudad ya no me sirvió, no me gustó, si no hay, pues pucha, este trabajo ya no me gustó, ¿será que mientras yo busco tú me soportas un rato? Y eso me pareció muy bonito y muy interesante de crear en pareja, porque tú no vas al mismo nivel de la otra persona, nunca. Siempre están pasando cosas que hagan que toque cambiar. Y llegar a esos acuerdos creo que es lo que hace que en realidad uno crezca un montón.
Ok, bueno, y para cerrar tengo dos preguntas. Siendo influencer y mirando un poquito hacia atrás a cuando tal vez pues no lo eras, ¿hay algo que a veces creas que los que no somos influencers subestimamos de nuestra vida?
Yo creo que la cosa más linda que tiene una persona que no trabaja en redes es su privacidad. No hay forma que tú tengas privacidad cuando entras a este mundo. No existe. Y ustedes no saben, porque yo sé que dicen como, ay, si se metieron a eso, entonces se tienen que aguantar. Pero no se imaginan lo extraño que es, sobre todo al principio, ¿no? Ya después es como cualquier cosa. Pero miren, yo por ejemplo, que soy una persona que a veces le cuesta más la gente que otra, y cuando veo, no sé, de pronto que todo el mundo llega, y yo amo las fotos, yo amo encontrarme con todos ustedes y todo, pero cuando, digamos, la gente no entiende que tú eres un ser y llega y te abraza de una y te piquea de una y todo, y uno es como, wow, es muy raro. Sí. Es muy raro porque, claro, tú no lo estás esperando tampoco porque no conoces a otra persona, porque tienes un vínculo, claro, y tienes una conexión porque transmites un montón de cosas en redes, pero sí veo como, y les voy a echar aquí un chisme, no tiene nada que ver con esa historia que estoy contando, pero hay un consejo que yo le quiero dar a todo el mundo que está en redes sociales, y es no le tapen la cara a la persona con la que están. Yo hice eso, been there, done that, y nunca, y yo era mucho más chiquita en ese entonces, o sea, yo empecé con Alejandro hace 3 años, mucho más chiquita, es la mitad, yo creo, que la gente que tengo ahora, y me acuerdo que yo se la tapaba no porque me avergonzara de él o porque quisiera crear más controversia, sino porque Alejandro Es una persona que le ha tocado aprender mucho a estar en redes porque es alguien que no le gustaba, que no le parecía y que pues le parecía una completa ridiculez y sandez, básicamente todo, y no quería estar expuesto, y lo entiendo perfectamente. Entonces uno en su afán de compartir, como que tenía pareja y todo. Ah, no, porque al principio no la compartía. Me acuerdo que un día sacaron un TikTok mío diciendo que como yo era bipolar, me estaba inventando que tenía un novio. Y yo como, ok. Entonces pues lo empecé a compartir, que también un poco esa presión de te cuento solamente la historia y no te lo muestro, fatal. Después lo empecé a compartir, pero con la cara tapada, porque él no quería que lo reconocieran, él no quería que supieran quién es, nada. Y me acuerdo que un día estaba en una discoteca con dos amigos, con Camilo y Simón, y me encontré a una persona que estaba ya borracha y me empezó a grabar. Yo le dije, ay, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, ¿cuál de esos dos? Así, ni me saludó, ¿cuál de esos dos es tu novio? Y yo, ninguno, ¿por qué? Y me dijo, pues porque lo vamos a encontrar, lo vamos a grabar y lo vamos a subir en redes sociales. Y yo como, pues no es un tema como muy trascendental tampoco. O sea, le subo yo una foto si tienen tantas ganas y no se pueden aguantar, lo que sea. Y ahí dije como, esto es súper insano. Cada vez que subía una foto de él sin mostrarle la cara, los comentarios como, yo sé cómo borrarle eso, yo ya encontré una foto, yo ya sé quién es. Y dije, no, pues ni chimba. O sea, lo empecé a mostrar y todo. Y claro, empezaron también. Yo lo que digo igual a todo el mundo, o sea, me importa cinco, pero la gente es muy ofensiva y no lo quiere ver porque, o sea, si yo en realidad me alegro por una persona, me importa un culo si la muestra o no la muestra. Es como, ay, qué chévere, esta persona está con otra persona. ¡Fin! Como no me interesa, como tú quieres, es porque necesitas cizaña ahí, cizaña de cualquier forma, el diente lo tiene torcido, me lo imaginaba de otra forma, pero eso es algo en lo que uno se mete cuando está en redes sociales. Creo que lo podemos hacer mejor, creo que lo podemos hacer mejor, creo que vaya a cambiar muy rápido, creo que no, creo sencillamente que se va a volver peor. Y ya.
Bueno, y por último, ya para cerrar la entrevista, ¿hay alguien a quien sigas en redes sociales y que tú digas, wow, la vida de esta persona es increíble?
Pues yo creo que sí, yo creo que todas las personas que yo sigo, por muchos motivos diferentes, digo como es increíble, pero también cuando empiezo a escalarme mucho, como es perfecta, es increíble y su negocio es lo máximo y no sé qué, me doy cuenta que después normalmente conozco a esas personas. Me doy cuenta que son seres humanos igual que uno y que están transitando cosas igual que uno, que tienen la misma pelea con su esposo igual que uno, que la casa no les queda organizada siempre igual que uno, que el negocio todos los meses no va igual que uno. Lo que pasa es que sí creo que uno ve hasta dónde compartir y dónde compartirlo y cómo compartirlo. Para mí, esto fue una forma de conectar desde mi vulnerabilidad, entendiendo en este momento ya que tengo que cuidarme antes de compartirlo. Pero para mí no tiene otro sentido mostrar redes. O sea, yo no les quiero mostrar que facturo esto y que tengo estos bolsos y que tengo eso, pues porque esa tampoco es mi vida y no me interesa y me tocaría. No soy yo.
Es verdad. Y bueno, pues me parece muy, muy valiosa esta entrevista porque creo que es una forma de volver a aterrizar y de humanizarnos, porque las redes sociales hacen eso. Nos crean unas expectativas muchas veces imposibles de cumplir y eso a la gente le genera mucho malestar. Creo que nuestra sociedad hoy en día está llena de estigmas, llena como de metas inalcanzables y eso hace que nos afecte un montón y que tengamos de pronto problemas de autoestima, problemas de relacionamiento con otras personas. Y me encanta haber podido tener este espacio contigo para abrirle un poco la puerta a esa conversación de relajémonos, no nos demos tan duro a nosotros mismos y tengamos siempre en cuenta que esos estereotipos y ese perfeccionismo que vemos detrás de la pantalla pues realmente no existe.
Muchas gracias y vamos a cerrar esta entrevista haciéndoles una invitación porque Celia y la Rubia y Moral se han unido para hacer un conversatorio increíble que pueden acceder a él online o pueden acceder a él también presencial. Les voy a abrir las puertas de mi casa en Bogotá, de mi nueva casa, porque me vuelvo a mudar de apartamento mañana. Vamos a tener una conversación muy chévere acerca de las expectativas que trae un año nuevo y de las cosas que nos creemos que tenemos que cumplir y de lo perfecto que tiene que ser un año también como para que sintamos que fue bueno. Entonces vamos a hablar de eso con una de las profesionales de la salud mental de Celia, y en la rubemoral.com se pueden inscribir. Si no, me pueden mandar un mensaje, yo se los respondo con todo el amor del mundo, o en @compralarubemoral nos pueden escribir y allá también les damos la entrada. Todo, absolutamente todo lo que se recoja va a ser una donación para las personas que han tenido que parar su proceso psicológico, psiquiátrico o de algún tipo por temas económicos, y todo va a ser desde la plataforma de Celia. Les vamos a entregar reportes, absolutamente todo. Ya llevamos, creo que el tratamiento de una persona y media al año lista. Les estaremos contando también en redes. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Mari, por esta entrevista. Y nos vemos en un próximo capítulo.